Ser Podcast. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Buenos días, España. Bienvenidos a un nuevo programa del Toro por los Cuernos. Ya me han oído ustedes decir, por activa y por pasiva, que al hombre blandengue a ese le detesto. Ese hombre que pide perdón por existir, que se echa cremita en la cara y que se muerde la lengua ante la parienta, quita, quita. Eso es veneno para la nación. Pero hoy, queridos radioyentes, hoy me quito el sombrero, me ajusto el fajín y brindo con un soberano por el último bastión de la hombría de verdad, don Florentino Pérez. Eso es, un hombre, hombre. Igual que existe la mujer, mujer, esa que decía Aznar que tiene su aquel, Florentino es el macho alfa del asfalto, un señor que no se anda con chiquitas, que se afeita con una navaja oxidada mientras mira un póster de Legazpi y que desayuna un carajillo de veterano con un torrendo tan duro que podrías empedrar con él la castellana. Un hombre que huele a varón dandy, a pura mano y mando en plaza, que ha dicho dos verdades en una rueda de prensa y los blandengues se han echado las manos a la cabeza. Poco ha dicho para lo que hay que aguantar. Que si una mujer no sabe de fútbol, ya ves tú, pues es que es lo natural, hombre, como si yo me pongo a hablar de hacer ganchillo o de poner lavadoras, zapatero a tus zapatos y la mujer a lo suyo, que es dar alegría a la casa y no dar la tabarra en el palco. Y lo de la niña, ay, qué arte, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar, eso es ser un caballero. De los de antes, de los que le abren la puerta a una dama, pero le recuerdan quién manda en el cortijo. ¡Viva don Florentino Pérez!
Los periódicos para arrancar la sección antes conocida como Prensa Ibérica y rebautizada como Prosa Ibérica por motivos de carácter legal, motivos económicos, al fin y al cabo. En Roma sigue con nosotros Íñigo Domínguez. ¿Qué tal, Íñigo? Estás ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Ahí estás. Y además, seamos honestos, los dos estamos deseando llegar a la subsección de incidentes de tráfico porque sabemos lo que va a llegar en esa subsección y algunos de los titulares. Pero vamos a empezar primero con el progreso del Lugo, que nos estaba esperando además desde la semana pasada. Ahí habíamos encontrado un titular que llamó nuestra atención y que es otro candidato al ranking de titular del año. Tiene la cosa esta que también nos hace mucha gracia a ti y a mí del juego. Graciosillo de palabras, ¿no?
Juego de palabras, sí. Pero bueno, este es un tema muy interesante y que de hecho bueno ha llegado a ser noticia esta misma semana, como veremos ahora, ¿no? Diario El Progreso. Por la coca muere el pez. Dos puntos. Salmones drogados nadan 12 kilómetros más.
Claro, van como motos.
Bueno, un estudio internacional demuestra por primera vez los efectos de la cocaína y sus metabolitos en el comportamiento de peces en su hábitat natural. Bueno, esto es un experimento publicado por una revista científica que ha hecho, bueno, ya se sabe que hay contaminación por cocaína en ríos y lagos que bueno, que puede influir. Pues llega a través de las aguas residuales.
El Támesis, ¿no? Creo que es un problema grave.
Sí, lo que pasa es que, bueno, se habían hecho experimentos en el laboratorio, pero nunca se había hecho un experimento en entorno natural, ¿no? Entonces, esta revista lo ha hecho y es la primera evidencia de los efectos de drogas de origen humano sobre animales en un entorno natural. Porque, ¿qué han hecho? Pues colocaron a unos salmones en un lago de Suecia, implantes químicos de liberación lenta y seguimiento mediante telemetría acústica. Es decir, que podían saber dónde iban y a la velocidad que iban, etc. Y eran 105 salmones atlánticos juveniles, seguidos durante 8 semanas. Y los dividieron en 3 grupos. Uno, sin exposición a sustancias. El segundo fue expuesto directamente a cocaína. Y el tercero a benzoilegonina, que es el principal metabolito de la cocaína que se detecta en las aguas residuales urbanas. O sea, cuando un ser humano toma cocaína, luego en la orina se ha transformado y lo que llega es este metabolito, que es otro compuesto, ¿no? Que además no se elimina con la depuración, ¿no? Y por eso está mucho más presente. Entonces el equipo descubrió que los peces expuestos a la benzoilegonina nadaban hasta 1,9 veces más lejos por semana que los peces no expuestos a ningún otro contaminante, ¿no? Claro. O sea, hasta 12,3 kilómetros más lejos en comparación con el otro grupo. Y además, no solo eso, sino que tenían una dispersión espacial mucho mayor, ¿no? Que alteraba sus patrones naturales de búsqueda de alimento, refugio, áreas de descanso, claro. etcétera. Y bueno, esto obviamente incide en todo el hábitat. Y luego lo curioso es eso, que es que el metabolito de la cocaína tiene un efecto más fuerte que la propia cocaína sobre los peces. Y esto es muy interesante porque el metabolito no, atraviesa los procesos de depuración, con lo cual, bueno, sí que tiene mayor impacto y no hay manera de filtrarlo, ¿no? También el estudio lo que hace, lo que dice y subraya, es que esto no indica ningún riesgo para las personas que luego comen salmón. O sea, que se queda esa cosa. Pero obviamente altera su hábitat.
Yeah. Claro, uno se pregunta cómo llegan también ese tipo de droga. Tú has explicado una parte, ¿no? A través de la orina y a través de los sistemas de aguas residuales, pero luego también creo que hay una parte que es vertido ilegal de sustancias y eliminación inadecuada de drogas no utilizadas a través del inodoro. El clásico, está la policía en la puerta, tíralo, ¿no?
Eso es, lo que vemos en las películas.
Bueno, pues poco se habla de que en este país tenemos grandes académicos e investigadores sobre casi todo, también sobre salmónidos, y nos atiende al teléfono David Álvarez, que es doctor en biología y profesor de zoología en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Mira, nos llama la atención este estudio y queríamos saber una cosa, y es si la cocaína que hay en las aguas afecta realmente tanto a los salmones o si es el típico cebo pseudoperiodístico que han puesto los investigadores para que estemos aquí hablando de esto.
Bueno, no, ya hay varios estudios que confirman que no solo los metabolitos de la cocaína, este, como decíais ahora mismo, es el primero a lo mejor que se hace en ambiente natural, pero hay muchísimos experimentos que ya alertaban hace tiempo del problema de los residuos de no solo de la cocaína, sino de muchísimas drogas en nuestros ríos que tienen valores altísimos. Hace poco leía que incluso en Madrid mismo, ¿no?, en los ríos del centro de la península ibérica, pues hay unos índices de cocaína pues superiores o de otras drogas superiores a los de otros ríos de Europa, ¿no? Y eso sí que puede tener efecto, no solo sobre los peces, sino sobre multitud de animales, ¿no? Quizás esto coincida, y ahora coincide justo con la época en la que se ha abierto la época de pesca de salmón, y quizás haya eclipsado un poco este estudio, pues realmente lo que está pasando aquí en Asturias y en el resto de España con los salmones. Básicamente aquí poco efecto tienen tener sobre los salmones porque cada vez tenemos menos, ¿no? Prácticamente están desapareciendo por otras muchísimas causas, no solo por esta.
Claro, porque no
de hecho es que, o sea, la otra noticia de esta semana, que es bastante increíble, bueno, el Progreso de Lugo ya el día 11 de mayo decía: el salmón no remonta, 3 semanas sin noticias del campanu. Es decir, el campanu es el primer salmón de la temporada que se pesca en Asturias cuando se abre la temporada, que es el primero que lo pesca, bueno, pues lo celebra, etcétera, ¿no? Pero cada año tarda más, el año pasado tardó 4 días, pero este año, por primera vez, no ha habido, o sea, no se ha pescado ni uno. De tal manera que ya hace 2 días se decretó que este año no hay campanu, y es la primera vez en la historia que sucede. Ya el otro día las subastas del Selle del Narcea declararon que se cerraban porque, bueno, había más de 5.000 pescadores con licencia que se ponen en los 5 cauces salmoneros del Principado a pescar, a ver quién pesca el primero y se lleva el premio. Bueno, pues han pasado ya 4 semanas y nadie ha pescado ni uno. Esto, y es la primera vez que sucede.
No solo no se pesca ninguno, es que prácticamente no se están viendo, ¿no? Entonces yo creo que una cosa aquí importante es que sí, quizás está dando más bombo al hecho de que no haya esta tradición, ¿no? Esta subasta del campanu, al hecho más grave, que es que directamente no hay salmones, ¿no? Y si no hay salmones, no hay tradición. Y quizás eso también nos haga plantearnos, pasa lo mismo con la angula, ¿no? ¿Hasta qué punto es incluso éticamente reprobable que estemos haciendo una fiesta para festejar la extinción de una especie, ¿no? Cada vez se pagaba más dinero por el campanu, porque cada vez había menos, y este año literalmente lo que pasa es que no solo no se pesca campanu, sino que no se ven, ¿no? Entonces, pues parece un poco incluso curioso, ¿no?, que le demos más importancia al hecho de que esta tradición desaparezca que al propio hecho de que desaparezca una población de una especie que está literalmente en peligro de extinción, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos festejar la venta por unas cantidades ingentes de dinero de una especie que está desapareciendo, ¿no?, que prácticamente ya podemos decir que se ha extinguido casi, ¿no?
¿Se puede revertir ese proceso?
Pues yo creo que en el punto que estamos, y por supuesto, si siguen adoptando las medidas actuales, pues poca reversión hay, ¿no? O sea, esto es una cosa que se lleva alertando desde hace muchísimo tiempo, desde hace, pues para que la gente se haga una idea, ¿no? Pues en los años 80 se pescaban solo en Asturias sobre 6.000 salmones, ¿no? El año pasado se pescaron 127 salmones y la gráfica era descendente claramente, ¿no? Desde ese momento ya se venía avisando que había que tomar medidas drásticas para impedir este declive. No se tomaron, se hizo un ligero barniz, ¿no? Pescamos un poquito menos, sigue todo exactamente igual, y este año, cuando no aparece ni un solo salmón, pues nos damos cuenta de que quizás lleguemos tarde, ¿no? Pero el problema es que estamos pidiendo que se haga desde hace mucho tiempo una veda, literalmente, para intentar salvar esos pocos peces que quedan, pero la administración sigue pues echando balones fuera, mirando hacia otro lado, como si no pasara nada, ¿no? Pues entonces, claro, el problema es muy grave, claro que es muy grave.
Oye, gracias por alertarnos. David Álvarez, que es doctor en biología, profesor de zoología en la Universidad de Oviedo. David, cuídate. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, pues 638-855-349 es el número de WhatsApp al que los oyentes nos envían fotos y enlaces con las noticias que más llaman la atención en periódicos locales y regionales que leen cada día. Hay un animal que tiene un hueco sagrado en este tramo de radio, y quienes lo siguen saben qué animal es. Es un loro, y vaya pedazo de loro que veo en la fotografía. Eso explícalo, Íñigo.
Pues sí, aparece un loro de enormes dimensiones sobre un campo de fútbol, ¿no? Y bueno, esto es una foto del periódico de Ibiza. Un gran loro irrumpe en un partido de fútbol de niños en Santa Gertrudis. El partido entre el Santa Gertrudis y la UD Ibiza B se ha retrasado porque el pájaro sobrevolaba muy bajo. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues eso, están disputando este partido cuando de repente un enorme loro de vivos colores amarillo y azul empezó a sobrevolar muy bajo y el árbitro pues suspendió el partido.
A ver si era Paco.
No, el loro. No parece. Al parecer el pájaro pertenece a una vecina que este domingo lo había soltado, ¿no? Y estaba, bueno, todo el mundo se puso nervioso, entonces avisaron. Sobre todo se pusieron nerviosos porque había pasado lo mismo en 2018 con otro loro, que no es el mismo, pero que ya causó un incidente, ¿no? También me obligó a suspender un partido. Entonces, la dueña apareció y ha aclarado, ha hecho declaraciones, ha dicho. Este loro lleva en el pueblo 10 meses, acaba de cumplir 3 años, o sea que no es Paco. Y tenemos su documentación al día y todo en orden. Lo que pasa es que decía que había roto la jaula y se había ido.
Ya,
¿no?
Ya, ya.
Entonces, bueno, se acercó al campo porque le avisaron y cuando fue para allá no estaba porque se había, esto es muy curioso, se había ido volando a la heladería del pueblo.
Pasar la tarde.
No sé qué tiene que ver esto, si iría a comer un helado de vainilla, no lo sé. Bueno, y ya fueron a la heladería, allí estaba el hombre, efectivamente, bueno, no el hombre, el loro. Y se lo llevaron a casa y así terminó el incidente.
Pero la gente, ¿qué está pasando? La gente tira cocaína por el váter, suelta loros y luego lo va a coger a la heladería.
Sí, muy preocupado, bueno. O sea, es muy fuerte.
Bueno, oye, vamos a tráfico. Bueno, esto también es casi animales al volante, habría que decir. Venga, me empiezo con el periódico de Extremadura.
Sí, bueno, la verdad es que los récords ya están cada vez más exigentes.
Atentos,
¿no?
Atentos.
Sí, no, un conductor sin casco ni carné, con matrícula falsa y ciclomotor robado, sorprendido en Plasencia. Lo sorprendente es que le sorprendieran, porque vamos, sí, con este historial.
No le faltaba nada.
Lo hecho en falta que no superara la tasa de alcoholemia, ¿eh? Eso sí, porque ya hubiera sido récord absoluto, yo creo. Pero en este caso, de momento no. Sí,
solamente eso.
Cosa que sí tenía el siguiente protagonista.
De Extremadura a Murcia, sí, pero mira lo que no haga una madre.
Esto es buenísimo. Sí, bueno, opinión de Murcia. Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre. Qué bonito, ¿no? Qué bonita noticia.
Hay una parte bonita, sí, sí.
Sí, el Día de la Madre, además, en mayo. Bueno, este señor, bueno, llega a la policía, un coche pues parado en mitad de la carretera en Beniaján, con el motor en marcha y dormido sobre el volante. Empiezan a darle golpecitos en la ventanilla, no se inmuta, llaman a los bomberos para abrir el coche, pues, claro, y con la matrícula localizan a la madre, que se acerca al lugar, ¿no? Al mismo tiempo que los bomberos. Los bomberos consiguen abrir la puerta sin romperla. Muy bien, los bomberos. Muy bien. Pero sigue sin despertarse. Entonces ya interviene la madre. Y consigue que se despierte, porque claro, supongo que la voz familiar o porque estará acostumbrada a eso. Eso, niño, que hay que ir al colegio, ¿no? Pues ya entra un poco el subconsciente. Bueno, pues fue la que lo despertó. Le hicieron la prueba de alcohol, efectivamente arrojó un resultado muy positivo y no fue detenido y pudo marcharse con su madre. Así que, bueno.
Me ha gustado mucho una frase que usa el redactor. Dice, cuando fue sometido al punto, dice, iba muy ebrio, punto. Sí. Tres palabras demoledoras, ¿eh? Iba muy ebrio.
No, bueno, es casi más graciosa el inicio y último párrafo. Fuentes policiales destacan que, aunque parezca mentira que aún haya que recordarlo, ponerse al volante tras beber alcohol es muy peligroso.
Sí,
¿no? Sí, parece mentira.
Bueno,
sí.
que se lo digan al siguiente. Este es en Galicia, ¿no? Y ya con esto cerramos el tramo, que es buenísimo también el titular y es un poquito de mortadelo.
Sí, ¿quién no lo ha pensado alguna vez? No, bueno, da positivo por alcoholemia en Pontevedra e intenta tragarse el papel con el resultado de la prueba.
Y no se tragó el alcoholímetro porque no entraba, ¿no?
No, claro. Entonces la crónica empieza con una frase lapidaria. Si no hay prueba, no hay delito. Bueno, algo así debió de pensar
el cadáver, ¿no?
Sí, algo así debió de pensar el conductor al que la policía local de Pontevedra paró a las 6 de la tarde, ¿eh? No es que fuera, o sea, el tardeo puede ser muy peligroso. Tasa de alcohol de 0,86. Entonces le hicieron la prueba y de repente se abalanza sobre el papelito, lo intenta romper, se tira al suelo y se da un golpe en la nariz encima. Y entonces, dice, la cosa no quedó ahí. Cuando los agentes trataron de ayudar al conductor a incorporarse, este comenzó a forcejear, llegando a propinar varios puñetazos a uno de los policías e incluso se agarró a sus piernas para tratar de tirar al suelo a la gente. Pero bueno, qué número a las 6 de la tarde.
La montó, ¿eh? La montó,
en medio,
tío,
de Pontevedra. Sí, sí. Bueno, pues nada.
Bueno, sí. Oye, de tu país de adopción, Italia, tengo aquí un titular que es muy gracioso porque yo me lo imagino como si fuera, en vez del padrino, el padrinito, ¿no? Como una peliculita.
Sí, bueno, esto pasó en un municipio de Vigliano Bielese, en Piemonte. Bueno, un niño de 13 años hace novillos en el colegio y atraca una oficina de correos con una pistola de juguete.
Vale.
Detenido tras robar 500 euros. Bueno, pues este chico pues iba a ir al cole, pero bueno, decide hacer novillos. Se camina 2 kilómetros por la carretera. Entra en la oficina de correos, que en Italia tienen funciones bancarias también. Apunta a todos, con el rostro cubierto, se llevan 500 euros, pero vamos, que era un chaval, y de 13 años. Entonces, inmediatamente llaman a la policía. El chico se había intentado esconder en un descampado, pero claro, lo pillaron en un cuarto de hora. Lo curioso, fíjate, tenía ya maneras. Había escondido la pistola entre unos matorrales, o sea, se había desprendido del arma del delito, ¿eh? Entonces, bueno, aunque aquí hay una parte, pues, interesante social, que una de las hipótesis que era una familia muy pobre y que intentara ayudar a la familia, porque es una familia con un solo sueldo y muchos hijos, y quizá intentaba ayudar en casa con un sueldo extra. No es que fuera para comprarse un móvil.
Bueno.
Así que bueno.
Vamos a dejar las dos puertas abiertas, ¿no?
Esto es.
Alguna de las dos es. Íñigo Domínguez, gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Chao.
A vivir que son 2 días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.